Pues buenas tardes, hermanos. Esta vez con micro para que me oigáis bien. Vamos a hablar esta tarde de un tema que es muy largo. Intentaré resumirlo lo más que pueda, pero con que nos queden dos o tres ideas claras, pues suficiente. Vamos a hablar de los dones y carismas, porque por algo somos la renovación carismática. Se supone que el Señor ha derramado con fuerza y con una enorme abundancia carismas sobre todos nosotros y, por supuesto, nos ha dado sus dones. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder. De milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada una en particular según su voluntad. Palabra del Señor. Bien, pues vamos a hablar así, un poco más deprisa, de los dones, y vamos a centrarnos hoy más en los carismas, porque es lo que más hablamos nosotros, entre nosotros, en los grupos de oración y entre nosotros. Hermanos, donde pasa el Espíritu siempre florece el amor y la vida, siempre. El Espíritu Santo es el dador de vida y deja un rastro inconfundible, un rastro que se puede palpar, que se puede tocar, que se puede ver, de tal manera que no son nuestras virtudes, ni nuestros hábitos, ni nuestras costumbres los que pueden darnos los dones ni carismas, sino que los dones son una forma de misericordia de Dios más pura, que nos regala sabiendo que nuestra fe es floja, que nuestra esperanza es muy débil y que nuestro amor muy pobre. Y entonces, para hacernos vivir la vida del mismo Dios, necesitamos la fuerza de su Espíritu. Los dones, por tanto, son como una moción divina del Espíritu en lo más íntimo de las facultades del hombre para hacernos obrar divinamente. Es decir, que nosotros no podemos, de ninguna manera. Si nosotros hacemos las obras que Dios hace, si nosotros somos capaces de poder elevarnos a un orden sobrenatural, es porque Dios, el Espíritu, nos regala con toda su fuerza y con todo su poder su obra en nosotros. Y esto, hermanos, lo hace el Espíritu Santo en nosotros a través de los dones. Los dones que hemos recibido en el bautismo como una semillita pequeñita, 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 que se tiene que ir desarrollando a lo largo de la vida. pues lo mismo que nuestra estatura, lo mismo que nuestro cuerpo, lo mismo que nuestro razonamiento, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, han ido creciendo. El problema es que no siempre los cristianos nos hemos preocupado de la fe, de los dones, de desarrollarlos, sino que muchas veces han quedado ahí un poco adormecidos. Y es por esto que con el bautismo en el Espíritu, que en la renovación recibimos y con frecuencia, lo que hace es activar esos dones para que fluyan en nosotros, para que se hagan grandes, para que se manifiesten, para que den vida, no solo a nosotros, sino a los demás. Los dones, hermanos, son para nuestra santificación. Es decir, los dones son como hacia adentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ahí es donde fructifican, donde se desarrollan, donde crecen. Y cuando esos dones crecen y se hacen grande y se desarrollan, los demás los pueden ver a través de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos que sabéis que es la paz, la paciencia, la alegría, la misericordia, todo eso. Y eso lo pueden ver los demás. Esta persona que amorosa, o esta persona que misericordiosa, esta persona que paz tiene, que me contagia cuando estoy con ella, no es ni más ni menos que esos dones, los 7 dones del Espíritu Santo, se han ido haciendo grandes, se han ido desarrollando, han ido tomando posesión de nosotros, y sin darnos cuenta, porque es una obra que hace el Señor, pues se han hecho enormes. Y por eso nos gusta y nos alegra estar con personas que irradian eso que tienen dentro. Es fantástico, ¿no?, cuando encuentras una persona con paz, que siempre tiene paz. Estar junto a ella, estar cerca de ella, estar. O una persona que es alegre, que tiene la alegría en su vida, y que pase lo que pase, porque todos tenemos los mismos problemas, siempre, siempre está alegre, siempre está con una sonrisa, siempre está. Pues no es ni más ni menos que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ella a través de los diferentes dones. No los voy a explicar porque yo creo que son muy largos, y que si me centro en eso, pues ya no hablaríamos de otra cosa, no hablaríamos de otra cosa más. Pero bueno, tradicionalmente la Iglesia siempre ha hablado de 7 dones, que como sabéis son el don de inteligencia, por el cual nos abrimos a las maravillas de Dios, nos da un sentido de lo divino. Yo puedo estar viendo un paisaje maravilloso y quedarme solo con el paisaje, o puedo trascender ese paisaje y que me lleve a alabar al Señor, que me lleve a contemplar su gloria y su maravilla, a ver cuánto nos quiere, qué cosas nos ha regalado. Esa trascendencia de lo que vemos alrededor nuestro y que se puede elevar hasta el corazón de Dios, lo hace este don precioso. ¿Cuántas veces hemos visto el mar o una montaña o las flores, o ahora que está todo tan fantástico, florecido y todo, y de repente tú lo ves y dices, gloria a ti, Señor, pero qué maravilla, como decía un amigo mío, pero qué bien te ha salido, qué bien lo has hecho, ¿no? Qué precioso lo has hecho. Hay una trascendencia de todo lo que es natural, humano, hacia Dios. También en las relaciones entre los hombres, ¿no? Una conversación, y que acaba trascendiendo lo espiritual. Tenemos también el don de consejo, que no es ni más ni menos que saber interpretar con espíritu, yo diría, de Dios, los acontecimientos de cada día. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿por qué este accidente? ¿Por qué estos niños muertos? ¿Por qué han matado a inocentes? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el paro? Poder trascender y entender que aunque nos parezca horrible, seguro que Jesús lloraría al verlo también, trasciende y entiende que hay un plan maravilloso y fantástico para toda la humanidad, que no es solo la apariencia y no es solo lo que vemos, sino que va mucho más allá. Cuando somos capaces de entender que tiene un sentido, que es para algo y que el Señor sabe por qué, es porque está actuando este don de consejo. El de fortaleza es para poder, hermanos, con las circunstancias de la vida. Necesitamos, Santa Teresa decía que necesitamos ser espíritus viriles, espíritus fuertes, que no nos podíamos quedar en pan bimbo, que teníamos que comer carne, que teníamos que ser fuertes y que ante la vida había que presentarle un espíritu mucho más fuerte que lo que siente nuestra carne y siente nuestra humanidad. Tenemos que sublimar nuestra humanidad, levantarla, llevarla más allá para poder resistir cualquier avatar de la vida. Porque hay un misterio en cada acontecimiento. Y el espíritu nos da el poder descubrir qué misterio hay detrás de esos acontecimientos que ni nuestra cabeza, nuestra razón, ni nuestros sentimientos son capaces de descubrir. Pues eso es porque ahí está actuando ese don de fortaleza tan precioso que nos hace estar serenos y fuertes ante cualquier adversidad, porque sabemos que tiene una lectura que va mucho más allá de lo que nuestros propios ojos, pequeños y pobres, pueden vislumbrar. El don de ciencia que nos hace podernos elevar junto con el don de piedad hasta Dios. Podemos hablar a Dios como a un padre, como a un hermano, como un esposo, como un amigo. Podemos tener un trato de tú a tú con una normalidad absoluta, que normalmente vemos a Dios y nos impone respeto, lejanía y no me atrevo. Bueno, no, pues estos dos dones nos hacen poder tratar de tú a tú, hablar con Jesús de tú a tú, como un hermano, como un amigo, como un confidente, como un esposo, como un amante, como lo que queráis, de tal manera que puedo abrir mi corazón, puedo abrir lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que anhelo, con una manera tan normal de poder hablar con Él, que nos lo da el Espíritu nos hace que nos abramos a la divinidad con una confianza de hijos, sabiendo que es nuestro Padre el que nos escucha, y tener esa conciencia de que mi Padre me escucha, mi Padre atiende lo que me pasa, mi Padre está mirándome, mi Padre cuenta hasta los cabellos de mi cabeza, ¿no? Bien, hermanos, tenemos también el don de temor de Dios, que para nada es temor, sino todo lo contrario. El temor de Dios es rendirle a Dios lo que se merece, la gloria que se merece. Es estar siempre situados en el plano que nos corresponde. El hombre por naturaleza quiere ser Dios. Todos queremos ser Dios. Si yo fuera Dios, haría las cosas de otra manera. Estar viviendo siempre como hijo, siempre como criatura limitada, pequeña, y Dios como Dios, no es función nuestra, no puede nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza quiere más, y quiere más, y quiere disponer, y quiere actuar como actuaría Dios. ¿Cuántas veces he oído cómo Dios permite eso? Si yo fuera Dios, esto no lo haría así. Nos hemos salido de nuestro plano. Nuestro plano es el de criaturas limitadas, limitadas, hijos, pero limitados. Y Dios es Dios, que tenemos una confianza inmensa, absoluta y total, pero que somos hijos y que somos criaturas y que Dios es omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera. Por tanto, el don de temor de Dios, ningún temor, sino qué bueno poder ser pequeño, qué bueno poder ser criatura cuando tenemos un Padre tan enorme que está velando por nosotros continuamente. ¿Para qué me voy a preocupar si hay alguien que ya me está cuidando? Y el último sería el de sabiduría, que es un don maravilloso y preciosísimo, porque nos hace saborear a Dios. Es decir, no es solo tener confianza en Dios, no es solo poder hablar con Dios, es gustarle, ¿no? Esa canción, gustad y ved qué bueno es el Señor, ¿no? Poder saborear lo bueno que hace cada día con nosotros, poder saborear las maravillas que está haciendo en tantas personas, poder saborear, pues qué inteligencia ha dado. Hoy han descubierto que se puede curar el cáncer de páncreas. O sea, imaginaros, ¿no? La sabiduría de Dios que va comunicando sabiduría a los hombres para que nos cuiden, para que nos curen, para que nos lleven por el camino del Señor. Ese es el don de sabiduría. Pues todo eso, hermanos, lo recibimos en el bautismo. Y todo eso ha estado actuando, de alguna manera. ¿De qué se trata? De que florezca. ¿De qué se trata? De que lo hagamos grande, grande, grande. Pero teniendo siempre en cuenta que los dones son para que nos santifiquemos. ¿Sí? Porque todos, todos, vosotros, yo, Lourdes, todos, estamos llamados a ser santos. Bien, eso hacia adentro. Pero hacia afuera hay algo muy bonito, muy precioso, que son los carismas. Que los carismas indudablemente también contribuyen a nuestra santificación, pero que nos los dan para los demás. O sea, la misión es la comunidad, la misión es el resto de los hombres. No es para apropiármelo, no es para quedármelo, no es para utilizarlo en beneficio propio, sino es siempre para entregarlo. De tal manera que cualquier carisma que yo tenga no está para que me regocije en él y diga, ay, es que yo canto maravillosamente, o es que yo pongo las sillas que da gusto, o es que yo acojo que vamos, se mueren cuando les doy un abrazo. No, 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 es que es para que lo des. Yo me acuerdo de una película, os acordaréis, de La ciudad de la alegría, ¿no? Aquella película dura y una novela dura, pero real, que decía, todo lo que no se da, se pudre. Todo lo que no se da, se pudre. Y los carismas están para darlos. Y la renovación carismática no está más que para que surjan esos carismas y los den. ¿A quién? A toda la iglesia, a todo el mundo, a toda persona. La renovación carismática no es para estar encerrados en grupos pequeños, es para contagiar y contaminar a toda la iglesia. Bien, ¿qué son los carismas? Pues los carismas sería hacer visible al Espíritu Santo en el hombre. Es como hacia afuera, es decir, lo que el Espíritu está haciendo dentro de mí, en mi espíritu, en mi corazón, que tenga una visibilidad, de tal manera que cuando yo veo a alguien actuando con un carisma, pueda decir, aquí está el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo ha hecho. Es el Espíritu Santo el que me ha mirado, el que me ha abrazado. Es el Espíritu Santo el que me ha guiado, ¿Por qué? Porque los hermanos que tienen esos carismas son los que actúan con esa fuerza del Espíritu, de tal manera que el Espíritu, que sabéis que es, que se nos escapa, que no sabemos muy bien, que no tiene figura, que no le podemos aprender, lo podemos ver a través de los carismas. Es un actuar del Espíritu Santo a través del cual actúa en mí para vosotros y actúa en vosotros para mí. ¿Sí? De tal manera que hay una relación interpersonal. Yo necesito tu carisma porque te lo ha dado para mí. Tú necesitas el mío porque me lo ha dado para ti. Y se establecen unas relaciones interpersonales entre todos nosotros que, hermano, es lo que nos hace hermanos. Porque nos necesitamos tanto y cada uno tiene tanto que dar para el otro que al final no podemos vivir separados. Necesitamos estar juntos. Necesitamos vivir en comunidad, en grupo, continuamente y permanentemente, porque solo no puedo disfrutar ni de darlo ni de recibirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que me muero. Dice Proverbios 31, abre tu boca en favor de los mudos, haz justicia a los abandonados. Abre tu boca para proclamar la justicia y establecer el derecho por los pobres y los indigentes. Es decir, si yo tengo una riqueza del Espíritu, necesito darla porque alguien la necesita, seguro. Y alguien necesito que me dé lo que tiene porque no lo tengo. Y me estoy muriendo de sed. Me estoy muriendo de sed de alegría, o de música, o de optimismo, o de fe, o de esperanza, o de... Necesito que alguien me la dé. Esto es como un túnel, y cada uno va con una luz. Si se apaga mi luz, necesito la tuya para que enciendas la mía. Si se te ha apagado la tuya, necesitas la mía para que te vuelva a dar luz. ¿Entendéis? Estamos tan interrelacionados que el cuerpo místico está aquí ya, entre nosotros, y nos necesitamos para apoyarnos y para continuar. Bien, hay infinidad de carismas, hermano. Y además el Espíritu los va suscitando, carismas nuevos, a medida que la historia de la humanidad sigue avanzando. Es decir, no son cerrados, no son compacto, no. La sociedad evoluciona y aparecen carismas nuevos que hay que descubrir y que hay que ponerlos a ejercer. Pero yo me voy a ceñir solo a los de la palabra. Y lo más común entre nosotros es la oración en lenguas. Nos habéis ahora mismo oído hablar en lenguas. Es un regalo maravilloso el poder orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es dejar atrás nuestras cosas, nuestra razón, nuestras palabras y entrar en el lenguaje de Dios, que habla desde el Dios que tenemos dentro, desde el Jesús que está en nosotros, al Jesús que vive, y poder comunicarse directamente. No a través de las ideas, no a través de la oración que yo siempre cuento o que formulo, sino que surge, irrumpe en mí una forma de orar, de adorar, diferente, pero que Dios entiende perfectamente lo que estoy diciendo, aunque yo no lo pueda entender. Es decir, es un lenguaje desconocido para los hombres, pero es el lenguaje de Dios. De tal manera que es Dios quien ora en mí y va a Dios, que es de donde procede. Es la manera, yo diría, más perfecta de poder rezar, porque no intervenimos nosotros, sino dejamos que el Espíritu ore en nosotros alabe en nosotros, proclame a Jesucristo en nosotros, de tal manera que podamos... ¿Ya?
No, no, está cerrado, está apagado.
Bueno, pues me avisáis, avísame, por favor. Que podamos entendernos. La oración en lenguas es... pues como... como la capacidad de hablar, denunciar una oración de la alabanza incomprensible para nuestra inteligencia, incomprensible para los demás, que yo creo que cuando alguien extraño lo oye le produce el mismo efecto que el día de Pentecostés, cuando los apóstoles salieron como locos, cada uno les oía en una lengua, cada uno les oía hablar en diferentes lenguas, pero sin embargo cada uno le entendía. Pues para, yo creo que para el extraño, el que no sabe lo que es, le produce un impacto tremendo e incluso muchas veces le produce burla. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿Pero qué están diciendo? No entiendo lo que dicen. Y sin embargo se crea un clima, yo diría, espiritual y de Dios tan enorme que a todo el mundo le sobrecoge. De alguna manera se queda impactado. Yo recuerdo una de mis hijas que era pequeña y en una asamblea nacional entró a buscarme y estábamos en un canto en lenguas enloquecedor y la niña me dijo: mami, me da miedo esto, no lo entiendo, tengo miedo, me quiero ir. Era demasiado pequeña para poder entender lo que estaba pasando, pero ella estaba sobrecogida, ¿no? Sabía que era algo que ella no controlaba, que ella no dominaba, que ella no conocía, que era absolutamente nuevo y que la impactó de tal manera que miles de veces, millones de veces me ha preguntado: mamá, ¿pero qué era eso? Que a mí, no sé, me dejó... Bueno, pues un canto en lenguas, una palabra en lenguas. Yo diría que el poder orar en lenguas es como una autoentrega a Dios, es decir, es entregarnos a Dios para que sea Él mismo quien ore en nosotros. Renunciar a nuestras cosas y decirle: mira, ora tú en mí, ora, ora, ora. Ora, es Dios quien ora en nosotros, es Jesús quien habla en nosotros. Es tocar el cielo con las manos, es poder entender lo que un día en el cielo entenderemos, bueno, pues con todo lujo de detalle. De ahí viene el canto en lenguas. A veces, fijaros, hermanos, es tan profundo, Dios es tan grande, que ni siquiera una oración en lengua deja como nuestro corazón satisfecho. Llega un momento en que hay como una explosión dentro del corazón y empieza a cantar en lengua. No puede contener la fuerza que pone el Espíritu en nuestro corazón, irrumpe en un canto en lengua impresionante. Absolutamente impresionante. ¿Qué estamos cantando? Estamos cantando con el lenguaje de Dios y nosotros no podemos entenderlo, pero sí entendemos que nuestro corazón se esponja, se hace grande, que sentimos la presencia de Dios con una fuerza en nuestra vida, que se nos acaban los dolores, se nos acaban las enfermedades a veces. Y se producen curaciones, incluso en la alabanza, en este canto, ¿no? Impresionante. Hubo dos papas, uno Pablo VI, hubo una reunión de la renovación carismática en la plaza, en San Pedro, dentro de la basílica, y cuando entró el papa, hubo un canto en lengua de todos los países mundial, tan impresionante, que el Papa les dijo: esta es la verdadera alegría, esta es la alegría cristiana, esto es. Y el Papa Francisco, en uno de los encuentros que tuvimos, no sé si fue en el Estadio Olímpico o después en Pentecostés, con mucha sorna, porque tiene su puntito de guasa, nos dijo: estos no entienden cómo rezáis, pero os aseguro que está en el corazón de la iglesia. Porque estábamos allí como locos todos, en lenguas, cantando en lengua, bueno, enloquecidos, ¿no? Cantar en lenguas, cantar con alegría y cantar con regocijo. No es un canto, no, es que ya el corazón te estalla, es que necesitas ya tanto de Dios, necesitas que Dios se haga tanto en ti, que cantas con toda la fuerza, con toda la alegría, porque brinca el corazón dentro de ti, porque brinca todo tu ser, y porque en ese momento yo creo que lo único que uno querría es estar pegados al Señor, estar en Él, abrazarte a Él y que transcurra la eternidad, ¿no? Es absolutamente impresionante. Ha habido muchísimas conversiones a través de los cantos en lengua. Muchos sacerdotes, muchos seglares han dicho que no conocían la renovación, pero que al oírlo entendió que allí estaba Dios, entendieron que algo sobrenatural estaba ocurriendo y se sintieron tocados por esa presencia de Dios que se hace tan, tan presente, tan auténticamente real a través de un canto en lengua. Por tanto, cantemos con alegría, con regocijo, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, porque es Dios el que lo recibe. Bien, ¿qué más os podría decir? Pues que a veces el canto en lengua tiene tantos beneficios que, bueno, si me pongo a hablar, pues ya no acabo. Pero querría acabar un poquito con otro carisma también de palabra, que es el de profecía. El carisma de profecía, que lo habréis oído muchas veces, alguien de repente nos dice algo en nombre de alguien. O sea, profeta significa en griego anunciador. Es la persona que presta todo su ser, que se anonada, que se hace pequeño, para que hable el Señor. Es como humillarse, recogerse, no querer decir nada del mismo, sino transmitir con palabras que todos podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Por tanto, el profeta se tiene que hacer humilde, pequeño, escuchador, tiene que escuchar qué es lo que le están diciendo para poder anunciarlo. Y nosotros, los que lo recibimos, abrir el corazón, porque se está produciendo ahí algo sobrenatural, un milagro. El Señor se digna hablarnos en nuestra propia lengua para que lo entendamos. A veces nos puede abrir caminos esa palabra y nos puede durar durante muchos años aquello que dijo el Señor. Otras veces es para un tiempo más corto, otras veces simplemente es para animarnos, para sacarnos de lo adormecidos que estamos, para levantarnos, para infundir ánimo en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, para que nos pongamos en pie y entreguemos nuestro corazón al Señor. Hablar proféticamente, hermanos, es hablar en nombre de Dios. Y lo dice Pedro, San Pedro, segunda de Pedro, primero 1:21. El profeta comunica más de lo que comprende y de lo que sabe de modo inteligente. Él habla desde la dinámica de Dios por inspiración. Las motivaciones más profundas provienen de los impulsos del Espíritu Santo, a los cuales el profeta no opone ningún obstáculo. Está abierto, entregado. A veces es una idea que le viene al profeta, a veces es una palabra y no sabe lo que sigue, pero se lanza. Confiadamente se lanza a hablar porque sabe que Dios nos quiere decir algo. Y él se brinda, se humilla y deja que Dios actúe, que Dios hable, que Dios nos comunique y nos abra nuevos caminos. Por tanto, ya voy. Por tanto, hermanos, acojamos la palabra profética con todo el cariño, con toda la atención, para meditarla, para saborearla, porque no todos los hombres, ni muchísimo menos, tienen la oportunidad de que Dios les hable, les abra camino, los instruya, los diga por dónde tenemos que ir, qué nos falta, qué quiere de nosotros, a dónde nos quiere llevar. Acogerla. No, bueno, ha habido una profecía, ¿y qué ha dicho la profecía? Ah, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Es una palabra, dicho para el grupo, dicho para nosotros. Con todo el cariño la teníamos que recibir, alabando y dando gracias a Dios, que se humilla, que se hace pequeño, para que le podamos entender, para que sepamos qué quiere Dios de nosotros en estos momentos. Bueno, como ya me han tocado, gloria al Señor. Gloria al Señor.